El coronavirus ha hecho estragos en la bolsa. Hay valores que han perdido hasta un 40%. Algunos de ellos son auténticas gangas para los inversores a largo plazo. ¿Estás pensando en cómo sacarle el mejor partido a tus ahorros y no sabes cómo? ¿Te gustaría conocer las claves para alcanzar una alta rentabilidad? Libertad Digital y Estrategias de Inversión te traen gratis el tercer seminario económico donde podrás descubrir los sectores que saldrán adelante de la crisis y cómo los inversores pueden beneficiarse de ello. En directo, el próximo jueves 28 de mayo a las 16 horas. Entra ya en Libertad Digital o en libremercado.com y reserva tu sitio.
Into the penalty area towards Zidane. Oh, fantastic! Fantastic!
Señor Víctor, Víctor, ha caído. Señor, señor, gol! Gol de señor!
Fútbol es radio, con Juan Pablo Polvorinos y Dieter Brandau.
Guerrero, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cómo me gusta? Es que, claro, han sido tantos meses sintiéndome completamente solo, remando yo aquí, haciendo esfuerzos ímprobos para sacar adelante el programa, y tenerte aquí en el estudio a mi lado me produce una enorme, enorme satisfacción.
Si creéis que por estar cerca físicamente voy a remar más de lo que he remado telemáticamente. Esto...
Pero... Tampoco ha sido, no me ha parecido a mí una cosa...
No, claro, no, si uno tan, siempre, no, si...
Un esfuerzo tan ímprobo, pero bueno.
Reconocer el esfuerzo ajeno es más duro, claro.
Sí, sí, no, bueno, no, claro, claro.
Uno tiende a pensar que el programa lo saca uno mismo.
Me ¿verdad? Dirás que estás exhausto, vamos. Claro que
pues
sí, después
pues casi.
Sí, 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 claro que sí. Garci, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Yo estoy sin Artifin, que no me llega nunca.
Adiós, es verdad, pero es bueno, verdad. Esto es otra de las cosas que tenemos aquí.
Oye, ¿le puedo preguntar una cosa a Luis Herrero?
Sí, claro, hombre,
es
lo que
está ahí en la redacción, ¿no? O sea, que está ahí con vosotros.
Sí, está aquí.
Oye, Luis, tú sabes, porque tendrás ahí el guión a mano, si el viernes en Cowboys yo me toca a mí hacer algo, la película de mi vida, sí, o la canción de mi vida, si es a mí, sí, el...
te toca la canción de tu vida.
No, te lo digo porque como estás ahí, no en tu casa, tienes ahí el guión.
No,
me toca
me
a mí.
Me has pillado porque estoy a punto de terminar el guión de la semana que viene y efectivamente...
Pues me toca a mí, ¿qué es? ¿La película o la canción?
La canción. La
vale, de acuerdo. Ya... Venga,
¿La tienes ya pensada, García? ¿Quieres hacer un adelanto?
Me quedan dos días, ¿no? Para pensarlo.
Ya, hombre, no, pero bueno, por si acaso Juanma Rodríguez, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Alguna recomendación para la canción de su vida, la de García?
No, bueno, me parece que ahí en ese programa hace falta que entre... O sea, hace falta una inyección de gente coherente y que organice un poco el programa, porque, claro, o sea, ese grito desgarrado de García en directo, pidiéndole al director del programa que le diga qué tiene que hacer el viernes, en fin... No sé, yo no me quiero meter tampoco en casa de Herrero, pero...
Oye, escucha, ¿sabes qué canción? No, no es la de mi vida, pero ¿sabes cuál iría muy bien para ahora, para estos momentos?
¿Resistiré?
No, la de Mina, parole, estas son palabras.
Sí.
No hay hecho, son palabras, tuvo palabras.
Sí, 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 sí.
Parole.
Oye, García, ¿y ahora te puedo hacer yo a ti una pregunta?
Sí, hombre, claro.
¿Para qué diablos quieres el Artifin si me han dicho mis espías paraguayos que han abierto el Retiro y no paseas?
No paseo por el Retiro, todavía no puedo.
¿Cómo que no puedes?
Claro que puedes.
No, porque para ir al Retiro tengo que ir a partir de las 7 o las 8 de la tarde.
No, ya no.
¿Ah, ya no?
No.
Bueno, hoy me...
Joder, si es que no se sabe nada, por eso. ¿Yo puedo salir ya cuando me dé la gana a pasear? Yo creo que no.
No, vamos a ver, yo creo que... No lo sé, no estoy muy seguro.
Sí,
yo creo que
si
hoy todavía hay franjas horarias, pero a partir de mañana no, me parece.
No, yo creo... ¿sabes lo que
no,
pasa?
No,
que es...
estoy equivocado. Tienes razón, Luis, estoy equivocado. No sé nada, la verdad es que no sé nada.
No, si es que no se sabe nada, parole. Pero... Por ejemplo, hoy estaba escuchando ya vosotros ahí a Juan Pablo y tal, y ahora resulta que hay 42.000 muertos, ¿has dicho?
Bueno, no, que el informe, sí, no, de, no. El informe de mortalidad... De, no, escucha, el informe de mortalidad del Instituto Carlos III dice que hay 43.000 fallecidos. Hay un desfase de 43.000 fallecidos adicionales. Eran 40, escucha, eran 43, son 43.000 fallecidos adicionales comparados con el mismo periodo del año anterior. Es decir, que tenemos 43.000 muertos más en España con respecto a 2019.
Eso es, efectivamente.
Eso
sí.
Es, sí,
y entonces
sí.
Esos 43.000. No, pero me parece que no.
¿Cómo que no? ¿Cómo que
me
sí?
Me parece que.
Que sí, que
o sea,
sí.
Los 43.000 muertos adicionales que tenemos con respecto a la misma fecha,
sí,
del año pasado.
Sí.
Son, no, pero son todos atribuibles al COVID-19.
No. Son 43.000 muertos más. Hay muchos que serán de otras muchas cosas y la mayoría serán del COVID-19. Sí. No todos son atribuibles a la pandemia, evidentemente.
Vale,
pero que hay un desfase de muertos de 43.000 más con respecto al año pasado es un hecho. Habrá otros muchos que no habrán ido al hospital durante 2 meses y lamentablemente pues hayan tenido otras afecciones y tal. Pero bueno, esa es otra cosa.
Bueno, pero es verdad que cada día hay una cifra, ¿o no?
Sí, eso es verdad.
Pero eso era esperable, José Luis, porque de hecho cuando se hablaba de la cifra de muertos, se decía, por ejemplo, 27.000 muertos oficiales. A la espera del recuento definitivo que se llegará, pues yo creo que no ha llegado todavía. Porque según he estado escuchando a un señor en televisión, claro, es también comprensible, hasta cierto punto comprensible, que en el momento, en la segunda quincena de marzo, primera de abril, los médicos estuvieran más preocupados de tratar de salvar las vidas que de poner una cruz. ¿Ha muerto esta persona por COVID-19? Creo que va por ahí.
Yo hace un par de días escuché a mi amigo Luis Herrero en su programa, eso de las 9, tal, que dijo, yo, perdón, no lo digo como broma, es que no entiendo nada, miren ustedes, y puso, no sé si era Simón o uno de estos,
yo
de
tampoco.
Verdad, no se entendía nada, no entiendo nada ya.
No, se entiende, y la verdad es que con respecto a esa cifra, y a muchas otras también, por supuesto, es difícil entender algo porque el gobierno se encarga de hacerlo más difícil todavía.
No,
pero
y
bueno.
Esto de lo de la Guardia Civil tampoco se entiende. Entonces, ¿no le llamaron por teléfono para decirle que
no, había eso le ha preguntado Macarena Olona hoy en
Arci, tres veces le llamaron a Pérez de los Cobos. Pero eso es que hay que ver lo que nos gusta la política, es impresionante.
Mucho.
Claro, por eso nos gusta el fútbol, porque nos gusta la
mucho.
Política.
Hablemos de
fútbol. Pirra.
A ver, vamos a ver, hablemos de fútbol. Dejadme que os cuente, limeños, que tenemos un acuerdo de última hora por el cual... A ver, os voy a poner en contexto. Tebas y Rubiales han tenido muchos contenciosos, esto lo sabéis. Que no son los mejores amigos, también lo sabéis. Porque no se llevan especialmente bien, por ser benevolente, utilizando los términos. Tebas y Rubiales tenían un contencioso en la justicia, por el cual estaba en litigio si podía haber o no fútbol los lunes en España, ¿vale? Uh-huh. Entonces, Rubiales quería que sí hubiera fútbol los lunes. No, perdón, Tebas quería que sí, Rubiales no quería, es así. Entonces, se ha llegado a un acuerdo a través del cual va a haber en este pelotonamiento de partidos que vamos a tener fútbol los lunes. ¿Qué es lo que ha decidido un juez? Lo que ha decidido es que puede haber fútbol los lunes, pero que la Liga tendría que compensar económicamente a la Federación Española de Fútbol para que hubiera fútbol los lunes. ¿Qué ha dicho la Federación Española de Fútbol? Y es un gesto de Rubiales que yo la verdad alabo, que nos lo ha contado Sergio Valentín hace un ratito, porque la noticia tiene 20 minutos, no crees que tiene más. Pues Rubiales ha dicho, Javier Tebas, vamos a ver, como tenemos un problema con la competición y va a haber que amontonar muchos partidos, 113, en el lapso más reducido de tiempo posible, no me vas a tener que compensar económicamente porque haya fútbol los lunes. Esto es lo que ha dicho Rubiales. Uh-huh. En el mes de septiembre ya veremos lo que hacemos y probablemente ya me tengas que pagar porque así lo dice el juez que se ha encargado de establecer sentencia, de sentar jurisprudencia sobre esto y tal. Entonces, en el mes de septiembre cuando venga el fútbol, si quieres fútbol los lunes, me pagas y me indemnizas. Pero ahora no te preocupes, vamos a remar todos. Y la verdad es que yo creo que es una buena noticia que Tebas y Rubiales se pongan de acuerdo en algo por el bien común, que es que termine la temporada lo antes posible. A mí me parece, chico, ¿yo qué queréis que os diga? En los tiempos de la discordia, cuando hay acuerdos de este tipo, me parece una cosa que es de lo más saludable, sí.
A mí me parece, como yo coincido contigo, me parece que es alabable, coherente, Y práctico también, porque es verdad que tenemos muchos partidos en muy poco margen de tiempo. Entonces, bueno, y me parece generoso también por parte de la federación renunciar a esa compensación a la espera de que arranque la próxima temporada. Es bueno, yo creo que es un poco, enseña un poquito la bandera blanca y va a venir bien, porque no es ni medio razonable ni bueno para el fútbol español que estén a palos todo el día el presidente de la federación y el presidente de la liga.
Oye, una cosa, porque yo estoy muy desconectado y no tengo ni idea de esto, y por eso os lo pregunto. ¿Los partidos cuando empiecen van a ser domingo y miércoles o domingo y, o sea, fines de semana o va a haber jornadas de liga entre semana?
Todos los días.
Sí.
Va a haber fútbol todos los días. Esto le supone un problema a García, porque para cuando empiece a pasear va a tener que pensar si se queda en casa porque le compensa más quedarse
viendo
el
fútbol. Pero eso no contesta mi pregunta.
Todos los días, Luis.
Pero escucha, sí, yo creía que era viernes, sábado, domingo y lunes, ¿no?
Sí.
Y jueves.
Ah, jueves va a haber.
Y lunes también.
Pero la misma jornada.
A ver, los horarios y el calendario todavía no está establecido al completo, ¿vale? Pero se supone que cuando hay fútbol es todos los días. ¿No, Juanma?
Sí, sí.
Pero las jornadas transcurren de una semana a otra semana.
Es decir,
no hay jornadas entre semana, a eso me refiero, pregunto.
Pues ahí la verdad es que me pillas.
Yo creo que
sí hay jornadas entre semana, Luis. Porque si no, no concluyes en un mes y pico, no concluyes la competición. Aunque
claro,
solamente
vamos a ver,
sea
creo,
por
yo creo,
por
creo,
tiempo,
creo. Que de lo que estamos hablando es de que empiece la jornada X, ¿vale? Y se dispute entre, como hasta ahora estaba sucediendo, viernes, sábado, domingo, y a lo mejor apuren el lunes, y luego la siguiente jornada haya partidos martes, miércoles y jueves.
Hay jornadas entre semana. Son
sí, sí, claro.
Fútbol
es que si
todos
no, no
los
hay,
días.
Es que si no se disputan jornadas entre semana, no se acaba la,
claro,
liga el 26 de julio, que es cuando quieren acabarla.
La acabas el 26 de agosto, porque lo que tienes que hacer es esperar a que termine una. O sea que no, hay fútbol todos los días. Lo cual, pues muchos aficionados lo viviremos con enorme alivio. García, me imagino que tú también.
Sí, bueno, yo hay una cosa que veo que es un poco injusto, y es que, por ejemplo, me refiero a la Champions, y es que cuando llegue la Champions, el Bayern Múnich, por ejemplo, estará infinitamente más rodado que cualquier otro equipo.
Sí.
Entonces, las posibilidades de ganar son mucho más grandes. Porque, fíjate tú, ya está jugando, cuando llegue al punto máximo de su forma, que será esto, en un par de meses, los otros la están cogiendo. Es decir, que para las apuestas no hay duda, el Bayern de Múnich sería uno de los tipos más fáciles de entender que puedan ganar.
No estoy de acuerdo, García, porque ten en cuenta que cuando empiece la Champions, los equipos españoles, por ejemplo, por hablar de edad, llevarán ya 2 meses de competición.
Sí, sí, pero y él llevará 3 o 3 meses. Su punto máximo de forma, como los atletas, lo va a coger, el pico suyo, como dicen ahora, va a ser cuando se juegue en agosto, creo yo.
Sí, pero eso teniendo en cuenta, José, que el Bayern de Múnich empieza la temporada como un tiro, porque luego hay equipos que 3 meses después de empezar la competición te cogen la paja.
Pero ¿en qué situación está el Bayern? ¿Como el Madrid? ¿Le queda un partido? Para saber si ha pasado o ha pasado ya a cuartos.
No.
Dices en Champions.
En Champions, en Champions le quedaba por jugar el siguiente partido, creo yo.
Que había ganado 0-3, ¿no?
Sí.
Entonces, bueno, más o menos está clasificado. Pero yo creo que va a partir con ventaja, ya lo veremos. Porque no te coges la forma tan fácil. Un equipo empieza a entrenar en agosto y coge la forma a empezar en noviembre, por ahí, ¿eh? A estar ya como un cohete.
Pero creo
que el Bayern va a estar como un avión para esa época.
Sí, pero también tienes que contrarrestarlo con el hecho de que el Bayern es probablemente un equipo que en su puñetera vida ha jugado máxima competición en agosto.
Joder,
es un
ninguno,
mes.
Bueno,
bien, pero hay otros más aclimatados, o sea, que tampoco creas tú que ese es un factor cómodo, ¿eh?
No, y además por esa regla de tres, José, tú tienes que tener en cuenta también que en Alemania todos los años, lo mismo que en Rusia, pero el fútbol ruso es menos potente, pero en Alemania tienen un parón invernal.
Sí, bueno. Y
eso no determina que luego el Bayern te vaya a ganar la Champions o no, pues bueno, ahí tienen un parón y luego yo creo que esto
sí,
en el Bayern lo gestionan bastante bien porque saben de parones más que nosotros.
Sí, tienen un parón, pero ya lo sabes que vienen a España, están siempre en el sur los equipos alemanes de el Bayern, el Leverkusen, están siempre pues ahí en Málaga, en Almería, vienen y se están aquí pues eso 3 o 4 semanas entrenando, o sea que es un parón relativo. En cambio, no lo sé, bueno, vamos a ver. Es un año especial, evidentemente, sobre todo en la Champions, en las ligas igual, porque no se sabe lo que va a pasar. Con eso, si van a jugar 3 o 4, lo que ya sabemos, como siempre, es que Joao Félix está lesionado, ¿no? Que ya no juega en un mes.
Sí.
Eso es.
3-4 semanas tiene claro. Joao Félix.
Pero bueno, va a ser interesante, hombre. Y luego el que le pongan una banda sonora de ambiente es un poco raro también. Es un fake tremendo, ¿no? Pero bueno.
Ya. ¿Pero tú qué prefieres? ¿Un fake o el silencio sepulcral?
Silencio de los corderos. Yo prefiero.
¿Sí? ¿En serio?
Sí, sí.
Yo también, ¿eh? Porque entre otras cosas no sería silencio. Se oirían cosas.
Claro.
¿Visteis ayer el partido de Alemania?
Sí. No.
¿El Dortmund-Bayern lo visteis ayer?
No.
¿Alguno?
Sí, sí.
Pues yo qué queréis que os diga. La verdad es que el partido fue tremendo. Deberían ponerlo en las salas de espera de las unidades del sueño para personas que tienen insomnio, porque fue horroroso. Horroroso. Criminal.
Pero el morbo que tiene añadido para el telespectador, que además va a ser un morbo circunscrito a un periodo de tiempo muy concreto. Es decir, afortunadamente esto no va a ser para siempre. Bueno, oiga, mire, durante esta pandemia, en esta situación, tenemos la posibilidad, o el telespectador tiene la posibilidad, que sería un poco un plus con respecto al partido, de ver qué es lo que se oye. El morbo de la Bundesliga no existe, porque hablan en el alemán y no nos enteramos de lo que se dicen, pero el morbo de la Liga Española, saber, escuchar incluso el sonido del golpeo del balón, saber lo que se pueden decir los jugadores, lo que le grita un entrenador desde la banda a su jugador. Yo creo que eso, por parte del tenedor de los derechos de televisión, si le ponen al final esa banda sonora, es estropearlo, sinceramente te lo digo.
Sí, pero eso, Juanma, es un poco como un entrenamiento. Tú habrás visto muchos entrenamientos que oyes al entrenador, cago tal, se cabrea, el otro no, echa más caras, otro que dice un propio jugador con un compañero, es como un entrenamiento.
Sí, pero
¿cómo va a ser el boxeo?
Que el público en general no ha tenido nunca acceso a eso, y me parece que habrá gente que esté interesada, sabiendo, por supuesto, que eso pues tiene un periodo de caducidad. Es decir, pues terminará cuando se pueda reincorporar la gente a los estadios, que ya ha dicho la Secretaría de Estado para el Deporte que pretende que sea en septiembre. Es decir, que esto va muy deprisa. O sea, que en realidad estaríamos hablando de partidos a puerta cerrada, sin público, durante un mes y medio. Pues si yo soy el dueño de los derechos de televisión, yo digo, oiga, mire, emitan esto y que la gente pueda ver cómo se vive un partido en realidad desde dentro.
Juanma,
Juanma, como tú dices, y estoy absolutamente de acuerdo contigo, todo esto va como muy deprisa, el fútbol y todo, porque hace nada nos decían que pedían un mes más de confinamiento y entonces se quedan más en 15 días y no ha pasado nada. No solo no pasa nada, sino que se pone el fútbol en marcha prácticamente. Yo no lo sé, creo que va un poco rápido todo.
No,
me parece que va rápido.
Una cosa, me informa por aquí Vicente Acitarte que Roures es el encargado de las retransmisiones, ¿vale? Jaume Roures ha explicado que va a haber dos canales de audio. Narradores con estadio vacío, es decir, es el mismo formato de lo que estamos viendo ahora mismo en Alemania. Narradores con un sonido ambiente, escuchas el golpeo del balón, escuchas los gritos de los jugadores, suena a entrenamiento, el aroma es de entrenamiento. Y que luego también vas a tener otro canal de audio que vas a tener, pues, sin narradores, con un ambiente falso, ¿vale? Con el sonido ambiente.
No sé, lo sabrá Vicente, no sé si eso ha sido siempre así o ha sido la reacción de Roures ante el globo sonda que se lanzó en su día, de que efectivamente se iba a poner un sonido ambiente todo el rato en los partidos.
Porque
ha habido una reacción popular en el sentido, y mediática también, en el sentido de decir, oiga, mire, no estropee esto, deje usted que escuchemos que tengamos esa posibilidad.
Eso se podría unir ya, para que fuera la guinda, oírlo por la radio, que hay 5 o 6 segundos de cada vez, y ya ves el gol después, o antes, eso ya sería tremendo. O mejor hay que quitar el sonido, hombre. Para una cosa de estas, yo quitaré el sonido y veré el partido.
No, claro, pero porque además es que hay cosas que a mí no me van a cuadrar. Por ejemplo, Luis Herrero coge, se sienta en su casa y dice, me voy a ver el partido del Madrid, que se va a jugar en Valdebebas, y tienes la opción de ponerlo con el sonido del Bernabéu, ¿qué sentido tiene eso?
Radio Marca, o poner Radio Marca. Es que a lo mejor lo que hay que hacer es poner sonido de la radio, que llena de alguna manera. Es decir, además en la radio sí que tendría más sentido poner ahí de fondo algo que llenara, no sé, esa especie de vacío. A mí eso de todas maneras me parece bastante secundario. Yo lo que le pido al partido es que sea bueno. Si un partido es emocionante a puerta cerrada o a puerta abierta, yo creo.
Sí, Luis, pero si un partido no es emocionante,
pues entonces,
si no lo es, si es aburrido, es más divertido si puedes escuchar lo que se dicen los jugadores. ¿Sabes lo que te quiero decir?
Bueno,
o sea, yo creo que es un plus. Si el partido es entretenido, estoy de acuerdo contigo.
Para empezar,
te olvidas incluso de lo que se puedan decir.
Pero, Juanma, los jugadores, sabiendo que se va a oír lo que dicen, no van a decir
también
nada.
También es verdad.
Juanma, es verdad. Aunque creas que no, luego hay un instinto que dice, hay una falta, déjame que la tiro yo. No, espérate.
Claro,
espérate,
es divertido.
Que la tiro yo. Eso se les va enseguida, claro.
Es entretenido. Luego es verdad que lo que dice también Luis, que al final... incluso en un campo con gente, con público, entrenadores y jugadores, cuando hablan entre ellos, tienden a protegerse porque saben que están vigilados por un montón de cámaras de televisión y que al día siguiente, pues que vamos a cotillear a propósito de lo que han dicho, ¿no? Y aquí sucederá igual. Al segundo partido, cuando vean, joder, macho, ayer te pillaron echándome la bronca, pues los jugadores tratarán, en la medida de sus posibilidades, de evitarlo. Pero yo creo que al final... es lo que dice José Luis, ¿no? Yo creo que se olvidarán y eso es divertido. A mí me parece que es divertido.
En fin, bueno, vamos a hacer una pequeña pausa. Una pausa en la que vamos a recomendar a nuestra audiencia que siga tomando Artifin. Con retinsulfato, glucosamina, cartílago de tiburón, vitamina C, cúrcuma, en fin, todo lo que necesita el cartílago para que siga estando blanco y jugoso. Artifin de los laboratorios. Mundo Natural. Una pequeña pausa y enseguida volvemos.
Fútbol es radio. Es Radio, Madrid, 99.1 FM. Vuelve a sentir la libertad. La estabas esperando. Descubre toda la gama Toyota Hybrid, la gama de híbridos más amplia del mercado. Y no dejes que nada te pare. Pide cita y ven a vernos. Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota Llorente, en Doctor Federico Rubio y Galí 37 y en Paseo de la Castellana 244 de Madrid.
¡Atención! ¿Necesitas muebles, sofás y colchones baratos y los necesitas ya? En Tuco.net ahora están sin IVA y en 5 días en tu casa. Repito, en Tuco.net ahora están sin IVA y en 5 días en tu casa. ¿A qué esperas? www.tuco.net. Mueble joven a precio fácil y en 5 días en tu casa.
Los Fernández son muy amables.
Recogida y limpieza a domicilio de alfombras, cortinas, colchones, edredones, sofás, toda la ropa del hogar. Y en estos tiempos, 15% de descuento. 91-308-5000. alfombraslosfernandez.es.
Los Fernández son muy amables.
Audi Retail Madrid vuelve con los motores encendidos. A partir del próximo 18 de mayo, la apertura de nuestros concesionarios se realiza con un cumplimiento estricto de los nuevos protocolos de seguridad y bajo las condiciones óptimas de seguridad y protección. Exposiciones higienizadas, espacios adaptados y un equipo humano preparado y formado para cumplir con la reglamentación vigente. Pide cita previa en nuestra página web www.audiretailmadrid.es y confía en la experiencia de nuestros profesionales. Audi Retail Madrid, a la vanguardia del servicio.
Es Radio, Madrid, 99.1 FM. Es Radio, ideas claras.
Oh, make me over. I'm all I want.
Fútbol es radio.
Oh, look at my face. My name is Marepion. My name is Never Waters. My name is Forgotten. Hey, so glad you could make it. Yeah, now you really made it. Hey, there's only us left now.
media, a las 3 de la tarde, 2 y media en las Islas Canarias, con Luis Herrero, García y Juanma Rodríguez, aquí hablando un rato de fútbol. Voy a contar otra noticia que me ha llamado la atención. Esto, ¿sabéis que la mayor parte de los clubes, Luis, ¿tienes algún tipo, o ya tienes algún tipo de comunicación por parte del Real Madrid con lo que van a hacer con los socios?
No.
¿La compensación y estas cosas y tal? ¿No, ¿no te ha llegado o no la, o no la, o la desconoces? ¿Puede haber llegado y que la desconoces?
Podría haber llegado y que la desconociera, pero no me consta, porque no me consta. O sea, pero vamos, no me jugaría el bigote a que yo no me hubiera dado cuenta.
Es que la mayor parte de los clubes, y esto lo sabéis, García y Juanma, están pues estableciendo una compensación para las personas que, para todos los abonados, socios y tal, que no han podido asistir a los partidos de fútbol en el momento en el que se paró la competición. Y que no van a poder volver ahora porque no hay público en los estadios, es lo que estamos comentando. Bueno, publica la prensa catalana que el Barça no va a devolver, va a ser el único club que no va a devolver la parte proporcional del abono a sus abonados, los que no han podido ir al Nou Camp. Y sería, insisto, el único club de la primera división española que no lo haría. Al margen de lo que suponga esto desde el punto de vista de la reacción que tenga el Barça con sus socios, que ellos sabrán qué relación quieren tener.
Eso es apropiación indebida, ya te lo digo yo.
¿Ah, sí?
Hombre, pero vamos, como un piano grande. Tú cobras por un servicio, si no das el servicio, no te puedes quedar con el dinero. Eso es apropiación indebida, pero vamos, me apuesto lo que te dé la gana.
Pues, yo creo que lo tienen ganado. Si un socio decide ir a presentar una denuncia, la gana.
Sí, sí, no, sí, es verdad. Fíjate, no había pensado yo en lo de la apropiación indebida. Pero
ahora
sí,
habla, es un poco un termómetro, la punta del iceberg de cuál es la situación del Barça.
Eso es que esa es otra. La situación económica del Barça, ¿cómo tiene que ser?
Claro.
Para que se estén negando esto.
Sí, pero sin embargo, Juan Pablo, se lanzan mensajes contradictorios porque, por otro lado, se habla de que van a fichar a este base...
Lautaro.
Con pasaporte... No, a este base para el equipo de baloncesto, Calates, por creo que cobra 5 millones de euros. Se habla de Lautaro como que está hecho ya. Es decir, no sé, yo si fuera socio del Barcelona, diría, oiga, mire, me está usted diciendo que no me va a devolver la parte proporcional de los partidos que no puedo ver por la pandemia... Y sin embargo, está usted hablando de fichar a un base por 5 millones de euros.
Pero naturalmente, pero Juanma, vamos a ver, piensa con la cabeza, que a veces te pierde la pasión. Si yo fuera el presidente de la base y tuviera que contestar a esa demanda tuya, diría, pues por eso, que a veces, chorlito, si quiero fichar necesito el dinero. Si se lo devuelvo, me quedo sin dinero y no puedo fichar.
No, esa es la respuesta fácil. El socio te dirá, oiga, mire, gestione usted como tenga que hacer. Pero yo supongo que un socio razonable le respondería, oiga, mire, pues entonces prefiero que me devuelva usted la parte proporcional de lo que me está quitando ilegalmente antes de fichar a un base o a un delantero.
Pero esa es otra historia, ¿de acuerdo? Esa es una posibilidad y yo desde luego soy partidario de que los clubes no cobren por un servicio que no han dado. O sea, eso está claro, pero lo que no es compatible es criticarle a un club porque fiche y al mismo tiempo criticarle porque utilice el dinero que tenga para fichar. Si ese dinero que tiene para fichar lo pierde porque lo tiene que devolver, entonces ya no puede fichar. Nah, es lo único
si es
que trata de decir.
Luis, si es compatible. No, yo no critico a un club que fiche con el dinero que tenga para fichar. Yo lo que critico es a un club que ficha con un dinero que no es suyo. O con parte de un dinero que no le corresponde, que está usurpando a los socios por algo
en esa primera parte estamos de acuerdo. Bueno. Lo que podría a lo mejor el Barcelona es someterlo a un referéndum entre los socios. ¿Qué prefieren ustedes? ¿Que les devuelva el dinero y que por lo tanto no podamos fichar? ¿O que fichemos y ustedes hacen el sacrificio de no tener el dinero al que tienen derecho?
Pero si dice eso es hacerse trampas al solitario, Luis, porque por supuesto que puede no fichar. Naturalmente que puede no fichar. El Atlético de Madrid, de hecho, lo va a hacer, que está en una situación complicada económica también, incorporando a jugadores que están cedidos. Claro que el Barça puede no fichar. Sí. Lo que yo te digo es que me parece que es contradictorio o se compadece mal el hecho de que, por un lado, les digan a sus socios que no les van a devolver algo, que, insisto una vez más, si lo reclaman en los juzgados lo tienen ganado, y en la prensa estén saliendo el nombre de Lautaro, recuperar a Neymar, un base por 5 millones de euros netos, que si yo fuera un socio del Barça, diría, joder, ¿y esto qué me está usted vendiendo?
Te he entendido, pero se compadece perfectamente bien. Lo que se compadecería más sería lo contrario. Juanma, te lo vuelvo a repetir, es decir, ¿cuáles son los ingresos del club? La publicidad y los abonos y los socios. Si tú tienes ese dinero, puedes fichar. Si tú ese dinero no lo tienes porque lo tienes que devolver, entonces no puedes fichar. Entonces, lo que es compatible es quedarte el dinero de los socios y fichar. Lo que no es compatible es devolver el dinero y fichar sin dinero. Eso es lo que yo pretendo explicar.
La partida presupuestaria, no del Barça, de los clubes profesionales de fútbol, correspondiente al abono por ingresos de lo que pagan los socios, es el chocolate del loro.
Puede ser.
Los clubes ingresan fundamentalmente por derechos de televisión y por merchandising.
Será el chocolate del loro, Juanma, pero te digo yo que en todas las organizaciones se pelea hasta el último céntimo para que... hombre, claro, porque si no se te juntan muchos loros y muchos chocolates. Y evidentemente en el Barça son conscientes de que tienen un problema económico. El Barça, por cierto, tiene aprobado un ERTE. Se lo aprobó el Departamento de Trabajo del Gobierno catalán. Y vamos a ver si el Barça está en condiciones de acometer algunos de los fichajes de los que se habla en los medios de comunicación, porque son millonarios, porque yo insisto una vez más en esto. No es... además, Hacienda va a meter el ojo en esto. No es muy normal, o no es ni siquiera, yo creo, ético, que mientras que tú estás pidiéndole al Estado que te ayude a pagar una parte del sueldo de tus trabajadores que están inmersos en un ERTE porque tú lo solicitas y porque te lo aprueban, al mismo tiempo estás, lo que te ahorras del dinero de los trabajadores, estás dedicándolo a hacer fichajes millonarios. Hombre, pues la verdad es que yo creo que esto es algo que deberían tener en cuenta también muchos de los clubes.
Que al final, Juan Pablo, al final a lo mejor no los hacen, pero si no tienen la intención de hacerlo, fíjate que yo creo que si ha decidido eso el Barça, que me parece tremendo, que se niegue a devolver el dinero a los socios por algo que han comprado pero que no han utilizado, ¿vale? Al final puede que no sea verdad lo de esos fichajes, pero joder, yo saldría y diría, oigan, miren, la situación es espantosa desde el punto de vista económico, reconocemos que estamos en una situación pues de alarma roja total. Y que sepan ustedes que no vamos a devolverles el dinero, pero que tampoco vamos a fichar a Lautaro por 100 millones de euros, ¿sabes? Pero es que no dicen ni una cosa ni la otra, es decir, no le vamos a devolver el dinero y no desmiento tampoco que estemos interesados en Lautaro por 100 millones de euros. Pero no sé, yo me cabrearía si fuera socio del Barça.
Hombre, si te dicen que no te van a devolver, que has pagado por una cosa y que el servicio pues no te lo van a dar, pues imagínate cómo te sentaría, sobre todo porque la mayor parte de los clubes, los aficionados del Atlético de Madrid, Vinicius lo contaba la semana pasada, ya les han dicho que les van a devolver una parte y que se lo van a compensar. Y a los del Madrid también, por lo que veo ahora mismo en Internet.
Oye, otra cosa más, por darle una remada a la barca que está empezando ya a tener una inercia cada vez más lenta. ¿Es verdad lo que ha llegado a mis oídos de que el Madrid va a jugar en la Ciudad Deportiva y no en el Bernabéu?
Claro, por eso.
Pues claro.
Eso no, te decía yo antes. ¿Cómo que es verdad? Y te pregunto yo, el Madrid juega en Valdebebas un partido y dices, te sientas delante de la tele y dices, voy a seleccionar el audio del sonido ambiente y te ponen el sonido ambiente del Bernabéu, que tampoco es que sea muy distinto al de Valdebebas. Pues no sé, Luis, dímelo
tú.
Le voy a preguntar a Luis, que es socio abonado del Real Madrid y conoce el Bernabéu mucho mejor que él.
No conozco Valdebebas. Para poderte responder tendría que comparar los dos escenarios. Conozco uno, pero no el otro.
¿Pero tú crees que Valdebebas es más bullicioso que el Bernabéu?
Hombre, evidentemente no, pero tampoco creo que la banda sonora que vayan a poder emule todo el tumulto de la grada a pleno rendimiento un día en el Bernabéu. Harán algo más discreto. Es que ayer pasé por delante del Bernabéu. Sí. Y vi que estaban las grúas a todo trapo y que la reforma seguía, pero yo creo que Florentino ha visto la oportunidad de darle un mordisco. Y entonces dije, claro, en estas condiciones no se va a poder jugar aquí. Cuando se me encendieron.
No, además, porque no sé si has visto las fotos dentro del estadio, pero...
Está
que yo manga por hombro.
Luis, si hubieran decidido jugar en el Bernabéu, no habría afectado el tema de las obras, ¿eh? Podrían haber jugado allí.
Con las grúas.
Podrían haber jugado allí.
Pero vamos a ver una cosa, Luis. Tú y yo hemos visto algunas veces partidos juntos, tanto en el campo del Madrid como en el campo del Atleti. No somos personas... que gritemos ni que hablemos mucho durante un partido. Estamos concentrados viendo el partido. Eso es un poco lo que yo digo. Cuando veamos los partidos ahora, quitas el sonido. Hombre, y salvo cuando hay un entrenador que está muy pesado, si estás cerca de él, que no pare de gritar, pero también lo vas a oír cuando no haya gente, también estará diciendo, baja, baja, cosas de esas. Tú y yo, las experiencias que hemos vivido juntos, no son de, joder, podemos estar muchos minutos sin hablar, fijándonos, o hacer un mínimo comentario. ¿O no es así? Tampoco.
Es así, lo que pasa es que...
Entonces, tampoco es tanto tener el partido.
Pero es como una banda sonora. Déjame que cuente en voz alta, que espero que no le importe a García. García cuenta una de las muchas anécdotas que me hicieron mucha gracia de García cuando tuve la oportunidad de conocerle hace ya varias glaciaciones. Fue que siendo el joven, y en el Retiro, que es naturalmente el territorio donde pastan sus recuerdos más tiernos y más emocionantes, y besó por primera vez a una chica, le echó de menos la banda sonora. De repente dices, falta la banda sonora en este momento. Pues eso, García, es lo que pasa en un partido de fútbol. Aunque tú no lo sepas, hay una banda sonora incorporada que en un determinado echas de menos.
Sí, pero bueno, me refiero a que cuando estás dentro del partido, tampoco te desconectas un poco. Sí, hay veces que gritas, al Atleti o a la Madrid y tal, y lo oyes, pero cuando estás metido en el partido, estás metido en el partido, ¿no? No te creas. Y entonces yo pienso que si estás viendo el partido, van a filmar naturalmente casi siempre sobre el césped, no van a salir a los graderíos. Si quitas el sonido, que es lo que yo pienso hacer, joder, te concentras bastante bien. Hombre, si hay un gol, para ver si bueno, puedes subir un poco y tal, pero yo creo que eso es lo mejor, porque lo otro, estar viendo un partido mal de bebas con el sonido de Maracaná, joder, es un poco raro.
No, lo que pasa es que claro. Sí que tiene razón Luis en lo que dice, de que la única manera que yo creo, con la que se puede suplir de una manera... bueno, nunca será igual que tener la narración con el sonido del público, es, y lo digo en serio, poner la radio. Porque una narración de un partido en la radio es verdad que es mucho más descriptiva, pero la verdad es que le añade la emoción que yo creo que...
La épica.
Que falta épica. De la... Que falta con... Eso es, con la épica de la grada. Tú coges el partido, pones la radio... Radio Marca, lo que te dé la gana, la radio que te guste, y a partir de ahí, pues oye, a lo mejor le añade lo que le falta por otro lado. Yo creo que, oye, que es una opción que es bastante interesante, sí. Hay mucha gente que lo hace, ¿eh?
Oye, y yo que soy, especialista en hacer radio pobre, yo recuerdo que esto está inventado, ¿eh? Esto hace un cuarto de siglo que está inventado, ¿eh? No siempre se podía viajar a los campos de fútbol, había veces que teníamos que hacer los partidos a través de la televisión y se ponía... sonido de ambiente, de un ambiente que no existía porque no estabas allí narrando en directo, digo cuando no había lo que hay ahora, la televisión, ¿vale? Cuando solo existía la radio, o sea que...
La otra posibilidad, que es que cuando tiran un córner en el fondo, por ejemplo, del radio, donde está esa pancarta, es que todo el mundo esté pintado, o sea que eso, pero eso pasa en muchos estadios, claro.
Oye, ¿has visto lo de Alemania, Gardí?
Sí, sí.
En Alemania te da la impresión de que hay gente en el estadio, en los partidos del Borussia Mönchengladbach, sí. Porque ahí, porque han puesto los cartones con las fotos de los aficionados, sí, que lo han pagado, por cierto, además.
Pero no dicen nada, sí. Por eso, en el mundo del teatro, cuando está en medio de la representación, y llega un actor y le dice a otro, ¿cómo está esto? Y dice, joder, parece que está pintado, y el público está pintado, no se mueven, no se ríen, están como pintados. Pero esa es la sensación que te da. Bueno, yo creo que todo esto, si como que a mí me preocupa va tan rápido, yo creo que para la temporada que viene, octubre por ahí, ya la gente está yendo al fútbol.
Ojalá. No, ya te digo que la secretaria de Estado apunta a septiembre.
Claro, pero insisto, lo que es más raro es el boxeo. Que no va a haber nadie, ahora van a televisar el campeonato del mundo este en Siria o no sé dónde va a ser, por ahí, y entonces no hay nadie, pero no, nadie es nadie. Solo estarán los dos boxeadores, los tipos que bajan de los del rincón, y ahí sí que es dramático el sonido, los guantes, porque la gente no está acostumbrada a ir a la primera fila de ring, no veas cómo suena, claro, cómo
sí,
es eso,
sí, sí, sí,
en,
suena,
en
sí.
El cuerpo, en el estómago, en la cara, en las respiraciones, bueno, eso sí que va a ser una cosa nueva para muchos aficionados del boxeo.
Y con respecto a lo que dices de septiembre-octubre, lo que yo no creo que ocurra, pero me puedo equivocar, claro, es que los aforos sean al 100%. A lo mejor permitirán que haya gente, pero empezarán como ahora con las terrazas, 40%, es decir, para mantener distancias de seguridad, que entre, lo cual también es una cosa rara, porque ¿a quién te abrazas cuando hay un gol? O sea, que decir que...
No, no puedes. Cuando hay un córner, no, pero cuando... sí puedes, pero cuando hay un gol, no. De todas formas, fijaos lo que va a pasar, porque una de las cosas que va a influir de manera decisiva, tú estás eliminando el factor campo, porque el público, evidentemente, aprieta mucho. No es lo mismo irte a jugar a Pamplona, siendo el Real Madrid, o a Bilbao, o incluso un derbi, no es lo mismo irte a jugar al Metropolitano si eres el Madrid que al Bernabéu si eres el Atleti, porque te va a faltar el factor público. Hay un hecho estadístico que leo en El Mundo, que es que de los 22 primeros partidos que se han jugado en Alemania, solamente se han registrado 3 victorias locales. Y 2 de ellas llevan la firma de los 2 grandes equipos de Alemania, que son el Bayern y el Dortmund. Lo que explica que, eliminado el factor campo y eliminado la ventaja, vamos a ver una competición de una enorme cantidad de sorpresas, ya lo veréis. O sea, va a cambiar, va a variar la clasificación, una barbaridad.
Lo cual,
precioso, siendo, va a ser maravilloso.
Lo cual, siendo egoístas, si se mantiene, que espero que se mantenga al menos hasta esa fecha del partido de vuelta en Manchester, pues nos viene bien.
Hombre, ¿cómo que nos viene bien? Hombre,
de maravilla. Viene, sí. Objetivamente le viene bien al
Madrid. Ha venido maravilloso. Ya os lo decía la semana pasada, para el Madrid ha sido fantástico, porque además estaba en una racha más o menos zigzagueante, el otro equipo, el sitio estaba bien, había ganado aquí, joder, quiera que no, de moral no iba a estar gobernado, y ahora es un entrenamiento que se va a jugar en Manchester, ya ve qué pasa. Eso yo creo que lo ha venido muy bien.
Y además con jugadores que no hubieran podido jugar el partido de vuelta en el Madrid, también. Y sin embargo ahora sí que lo van a poder jugar.
Sí.
O sea que eso, objetivamente.
Sí. Fundamentalmente Hazard, que es el jugador franquicia ahora mismo, que ha venido muy bien físicamente, están todos contentísimos y además dicen que es el mejor.
¿Qué cuenta Sergio Valentín de la actitud de los equipos en el entrenamiento, de los jugadores en el entrenamiento?
Pues que están todos bastante bien y que muchos de ellos van como tiros Gareth Bale, por ejemplo.
Y existe un consenso generalizado en la plantilla. Cuando hablan sobre Hazard, dicen, este es el mejor. Es el mejor. O sea, estando bien, yo creo que es el futbolista más parecido a Messi que hay en el mundo, Hazard, estando bien.
A ver si le respetan las lesiones, que esa es otra. Las lesiones,
bueno, aparte de eso, que a mí yo siempre lo he defendido, ya lo sabéis, a Hazard, yo creo que vino con sobrepeso. Uh-huh. Aparte de eso, ¿no visteis? Vino como un poquito llenito, ¿no? No venía ligero como es él es un jugador muy ligero, venía como más pesadote, ¿no? En cambio, fíjate, el Mundial estuvo maravilloso, claro.
Es que contaba Pepe Herrero una noche en el primer palo, decía que estaban muy contentos, porque claro, dices, llega con sobrepeso, que es verdad que llegó con sobrepeso, lesionado, se está recuperando. Y entonces, zasca, la pandemia. Otros 2 meses y medio recluido en casa. Y decían, este va a venir como un pez globo. Y ha sido todo lo contrario, ha llegado fino. O sea, que se ha cuidado. Y él mismo decía que tenía un problema con la nevera. Que cuando pasaba por delante de la nevera, pues tenía que aguantarse.
Y eso nos pasa a muchos. Lo que pasa es que, claro, no todos jugamos en el Madrid.
Claro, eso es. Pues le gusta comer, claro.
Pero la verdad es que, al margen de que hay muchos jugadores que llegan físicamente muy, muy, muy bien, porque es verdad que hay algunos que se han cuidado, otros no lo habrán hecho, pero ha habido algunos que se han cuidado, entre eliminar el factor campo, los 5 cambios, las lesiones que vamos a ver, porque el tono físico evidentemente no puede ser el mismo que de una pretemporada completa. En fin, va a haber una, es que vamos a ver una cantidad de sorpresas. No sé cómo le vendrá al Real Madrid, pero claro, a lo mejor el Real Madrid, que está acostumbrado a ir a estadios donde la afición es muy beligerante con ellos, pues le termina viniendo bien jugar, pues yo qué sé, tiene que jugar el Madrid, los 3 primeros partidos son Eibar en el Bernabéu, Valencia en el Bernabéu y contra la Real Sociedad de Anoeta. Pues fíjate, es un partido comprometido.
O sea, lo que dicta
en el Bernabéu no. El Di Stéfano.
El Di Stéfano.
Es que no es lo mismo.
Que no tiene nada que ver.
Bueno, vamos a ver cómo cambia eso, pero la consideración que hacía Juan Pablo, yo creo que, dándole una respuesta de sentido común, a quien beneficia no es al Madrid, sino a los equipos mejores. Es decir, ¿qué hace un equipo modesto para contrarrestar la calidad del equipo que tiene enfrente? Arroparse en su público, es decir, meterse y doparse una sobredosis emocional de empuje y de grada.
¿Y qué hace el público la primera vez que hace una entrada dura el equipo rival? Se echa encima,
claro,
empieza a presionar
y al árbitro y todo
la,
eso.
Y a la segunda ya le saca tarjeta. Se hace mucha claro. fuerza.
Pero
y
también
líder,
hay jugadores...
Todo, claro.
Entonces, en el momento también en que eso, hay jugadores... Sí.
No digo que en el momento en que esos factores desaparecen,
claro.
Lo que hace es que cualquier equipo que sea objetivamente mejor que otro sale beneficiado, porque ya no hay una gran distinción entre jugar dentro de casa y fuera de casa.
Eso lo ves enseguida, en un entrenamiento titulares contra suplentes, sin pegar a los titulares, joder, claro,
no, digo claro. Que hay jugadores también que se retroalimentan, jugadores que van a un campo contrario y que les gusta mucho más jugar con el público en contra.
Sí, bueno, ya, pero aquí yo creo que, como
de
dice
hecho,
Luis,
yo creo,
los grandes hecho, equipos yo... son los que van a salir beneficiados, sin duda.
No, sí, de hecho yo creo que a los más grandes jugadores eso les motiva. Jugar en campos, o sea, Cristiano, ¿qué le motivaba? Ir al Camp Nou, ¿A Messi qué le motiva? Pues venir al Bernabéu, es así. ¿Qué le motiva a Petrovic? Pues ir a jugar contra el Barcelona. O cuando venía aquí, que estaba en la Cibona, contra el Real Madrid. Yo creo que es así.
Sí, lo que pasa es que, yo insisto, le beneficiará a los grandes. A poco que haya un equipo que físicamente llegue bien. Porque siempre vemos todas las temporadas que hay un equipo que no termina de arrancar. García, acuérdate el Atlético de Madrid el año pasado. 7-3, oh, 7-3 no, 7, ¿cuánto fue? 7, no sé, 7 goles del Real Madrid.
¿Pero de qué estás diciendo?
Es que el año pasado hay que recordarlo. En Alemania al Atleti le mete 7 al Madrid.
¿Pero qué estás diciendo?
¿Pero qué dices?
En Estados Unidos,
¿Pero qué viene esa chorrada ahora?
No, que es una chorrada. Lo vas a hacer buscarla ahora.
Que no hace falta que busques nada.
El hombre que fue en Nueva York, ¿no?
Eso.
No sé dónde.
¿Qué fue? ¿Y fueron a Neptuno a celebrarlo eso?
No, hombre.
Atlético 7-3, sí. Atlético 7, Real Madrid 3. Porque el Atlético empezó, valía, en esa pretemporada estaba como un tiro y el Madrid no. Pues el equipo que llegue físicamente en buen tono va a tener una ventaja. Y además es
título,
un formato muy corto. ¿Qué?
¿Está homologado eso o qué?
¿El qué?
¿Qué se celebró eso? ¿Para qué valió eso?
No, se celebraba un partido de fútbol.
No. Pero sí. ¿Había algún título en juego? Es que el Madrid, si no hay nada...
Si no hay nada...
Las temporadas luego en la Liga, ¿qué pasó en la Liga?
Las temporadas en las que el Madrid se queda en blanco, Juanma, ¿hay algún título en juego?
No, por supuesto, pero
el Madrid tiene que ganar
un partido,
El Madrid tiene que ganar todos los partidos que juega, Juanma, ¿o no?
Estoy de acuerdo contigo.
Ah, vale, que era
meterlo. Estoy de acuerdo contigo, eso. Pero ¿para qué vale eso?
¿Vale o no vale?
No vale, que no vale, que yo digo que el Madrid tiene que ganar hasta las chapas.
Claro, hasta los
siempre.
Entrenamientos.
No, pero bueno, la
única verdad, oye, siendo objetivos, los equipos que van a salir beneficiados son el Madrid, el Barcelona, el Atlético de Madrid, todos estos. Por ejemplo, ¿por qué? Porque tienen mejor plantilla que los demás. ¿Por qué? Porque además cuando jueguen fuera de casa no van a tener un mundo hostil encima de ellos, porque los árbitros van a verse menos influidos. Joder, que es evidente. Mira cómo el Bayern gana y cómo ganan estos, claro. ¿Por qué? Porque es así. Entonces, tú juegas en Mendizorroza o juegas en cualquier sitio, salen unos y contra ti y ya está. Y los mejores y los que la tocan mejor, los que la pasan con mayor precisión, pues son los que ganan. Sí, eso no tiene duda. Y claro, el factor campo es muy importante, muy importante.
Es fundamental, es la esencia de...
Joder, no lo vi jugar fuera de Mamés, sin gente que con gente, que es evidente.
Pero bueno, tienes razón, Luis, no había reparado yo lo del City. Y eso me da a mí mucha esperanza de cara a este verano.
Vale,
si es verdad también, que no va a haber público en el estadio del City,
claro.
Si es verdad, porque a lo mejor puedes meter en el estadio del City, puedes meter a 15.000 personas manteniendo una distancia de seguridad y permitiéndoles que entren de forma ordenada y salgan también de forma ordenada.
Igual todavía no entra gente. El City va a ser un partido, además, como están los belgas, está el portero del Madrid, está el de ellos, el centrocampista, que es buenísimo.
De Bruyne. Kevin De Bruyne.
Joder, ese es un partido de belgas, un partido estupendo otra vez. Pero bueno, vamos a ver.
A mí eso me da esperanzas, porque el Madrid lo tenía muy difícil y ahora se igualan las cosas. Pues mira, oye, pues...
Tranquilo. Sí.
¿Qué pasa?
¿Qué pasamos, digo?
Que pasamos contra el City.
Sí, sí.
Perfecto. ¿Y también vamos a ganar la Liga, Juanma?
Vamos a ganar la Liga y la Copa Europa.
Madre mía, qué barbaridad. Pues está estupendo.
¿Puedo decir una cosa?
Sí, claro.
He visto Parásitos, no me ha gustado. Estoy igual diciendo algo raro.
No, hombre, ya te lo dije yo, que no la entendí, porque esa película a la mitad, vamos a explicar, no es desvelar nada, pero tú que la has visto, si esos señores que se han hecho cargo de la casa no abren y dicen, no están los señores, no hay película.
Bueno, yo con tu permiso me voy yendo, porque claro, esta estrategia de ir poco a poco deslizando a cuestiones cinematográficas en un programa en el que está García y Herrero,
hombre, pero
de Juanma...
Está solicitando el criterio...
No, pues que lo solicite.
Digo una última y ya me retiro.
Oye, Juanma, que estamos de acuerdo.
Vi 1917 y me gustó más que Parásitos, pero pues esa película ya la hizo Spielberg mejor.
Pero mucho mejor, es mucho mejor que Parásitos. Claro. Mucho mejor. Es una película estupenda. Pero yo sé por qué lo dice esto, Luis, porque de alguna manera vas introduciéndote para ir a Cowboys, y él no lo quiere.
Claro.
A mí se me ha ocurrido una cosa para que vayas, y es crear una nueva sección que sea el invitado del mes y hacer un invitado una vez al mes que pueda ser, yo que sé, Enrique Cerezo, que por cierto le hemos invitado para que hable de cine, a Mario Vargas Llosa, bueno, tal, pero, y entonces te metemos ahí. Ahí a ti. Pero no sé si Luis querrá, ¿eh?
No, porque esa sería una plaza reservada a gente que sepa de cine. Enrique Cerezo es productor cinematográfico.
Pero no decías que te había retirado ya.
Un tío que habla de una película que ganó un Oscar, como un año después de que ganara el Oscar, no parece que tenga una gran afición por el cine, francamente.
No, es que yo me quedé en el clásico.
Yo la última que he visto, por ejemplo, ha sido Joker, fíjate, que lo desactualizado.
Es que a ti tampoco te llevaría a Cowboys.
No, es que yo jamás iría a Cowboys, para quedar en ridículo delante de gente que sabe de cine, vamos, ni por asomo.
Me da una pereza, Joker.
Pues hace muy buena, hace un papel maravilloso.
Este es el invitado, al que tú quieres llevar como invitado, García.
¿A quién?
A este, al que le da pereza ver el Joker.
Pero sí, el que está hablando del Joker ahora es Juan Pablo, ¿no?
No, el que ha dicho que le da pereza es el otro.
Pues ha gustado, si me decís que os ha gustado, la veo.
No, a mí me gustó mucho. Me gusta.
Es buenísima,
mucho.
El Joker es buenísima.
Me parece que hace un papelón, pues ya, de verdad. Tremendo, pero
ya hemos remado hasta la orilla.
Pero, antes, ¿no? Qué tienes pena que no podamos meter la sintonía de Cowboys.
Mete Cowboys, la sintonía.
Sí, hombre, sí, bueno. Sí.
Podemos despedirnos con la sintonía de Cowboys.
Meta el escualo, ¿no? Hombre, meta el escualo, que verás tú con el escualo.
No. A ver si podemos despedirnos con la sintonía de Cowboys.
No, sí, como hagas eso no vuelvo, ya te lo digo. O sea, como eso, como cometas ese sacrilegio, Herrero en este momento causa baja,
no
este programa.
No lo hagas, que Luis no vuelve. No lo hagas. Bueno, García, un abrazo fuerte.
Un abrazo,
Juanma, otro para ti, adiós.
Para oye,
ti,
Juan
otro
Pablo,
para Luis.
¿Qué?
¿Cuándo volvemos ahí?
Pues no cuando diga nada. La autoridad competente.
Vale.
Bueno, venga. Ala, adiós.
Cuidado, adiós. Mucho. Venga, adiós. Gracias, adiós. Hasta luego.
Se quedan con Twitter, adiós.